Gaia. 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 Gaia.
Nuestra acción frente al cambio climático.
Gaia.
Yo los convoco a todos, árboles y animales de esta selva bendecida por Dios. Convoco a mis hermanos y a mis hermanas que tengan entrañas de misericordia para defender esta selva. ¡Hagan lío! ¡Hagan lío!
Dice el Papa Francisco en su encíclica Laudato Si.
Es indispensable prestar especial atención a las comunidades indígenas. Deben convertirse en las principales interlocutoras a la hora de avanzar en grandes proyectos extractivos y agropecuarios.
Escucha la serie sobre la encíclica Laudato Si, muy pronto en esta emisora.
Bienvenidas y bienvenidos a otro programa de Gaia, un espacio coproducido por Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima. Hoy tenemos un programa especial, pues el viernes pasado en Marrakech llegó a su fin la conferencia de las partes sobre cambio climático COP22. Este es un reporte de Valeria Román desde Marrakech, Marruecos.
Gaia.
La COP es una conferencia anual donde líderes de los estados partes de la Convención sobre Cambio Climático se reúnen para tomar decisiones y generar acuerdos sobre qué acciones van a tomar para enfrentar el cambio climático. En diciembre de 2015, como resultado de la negociación de ese año y otras anteriores, se logró el histórico Acuerdo de París, que entró en vigor el pasado 4 de noviembre. Este año, durante la COP22, se continuó el diálogo para trabajar la implementación de este acuerdo climático. Las COP no solo permiten el diálogo entre delegaciones de países, sino que también son un espacio donde organizaciones de la sociedad civil, academia, medios de comunicación y otros organismos y sectores pueden actuar, hacer escuchar su voz y expresar sus preocupaciones con respecto al cambio climático. Algunos de los sectores de gran importancia que se organizan para hacer llegar sus ideas e inquietudes a los y las negociadoras de cada delegación son el sector de organizaciones de sociedad civil, mujer, los grupos indígenas y la juventud.
Gaia los invita muy cordialmente a ser también parte de Latin Clima. Latin Clima es la red de comunicación en cambio climático para América Latina que pueden acceder en www.latinclima.org. Allí pueden encontrar noticias, recursos, oportunidades, todo lo que tiene que ver con cambio climático en la región latinoamericana. También se pueden suscribir a nuestro boletín de noticias y enviarnos también sus sugerencias.
La Ruta del Clima estuvo durante las 2 semanas de la COP22 y desde Marruecos, Rosa Vázquez, como parte de la sociedad civil, nos envía un reporte sobre su trabajo y sus perspectivas con respecto a este evento.
El rol que juegan muchas organizaciones no gubernamentales desde las conferencias de cambio climático es el de generar cierta incidencia en el marco de las negociaciones. Para esto se organizan en diferentes grupos o constituencies que son avalados por la Convención Marco de Naciones Unidas para llegar a un acuerdo común, por ejemplo, entre los grupos de mujeres, las organizaciones de mujeres, para así llegar a un acuerdo común y definir que esto es lo que se quiere trabajar como grupo en la negociación. En el caso de la Ruta del Clima, nuestro papel para COP21 en París y para esta COP ahora en Marrakech ha sido principalmente el de comunicar a la sociedad en general, principalmente en Latinoamérica, qué es lo que sucede desde COP. Asimismo, lo que buscamos es trabajar visibilizando proyectos interesantes de otros países para que puedan ser, ojalá, replicados en nuestra región. Durante este año tuvimos la oportunidad de participar como encargados del Climate Change Studio, gracias a una alianza con el secretariado, para así entrevistar a aproximadamente 8 personas por día durante estas 2 semanas, expertos en diferentes temas de cambio climático. Por nuestro estudio, de hecho, han pasado ministros de países, grupos de negociadores, organizaciones no gubernamentales, universidades y centros de investigación, y hemos tenido la oportunidad de realizar entrevistas con ellos sobre las acciones que ellos realizan para reducir el cambio climático.
Gaia. Gaia.
Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaia.
La semana pasada tuvimos la oportunidad de entrevistar al ministro de Ambiente de Quebec, quien nos comentó que el gobierno de Quebec tiene ahora 18 millones de dólares disponibles para trabajar proyectos de cambio climático en el mundo. Otras entrevistas muy interesantes han sido, por ejemplo, con los grupos de mujeres o las organizaciones que lo que buscan es justicia para las mujeres en el tema de cambio climático. Entonces, tuvimos una entrevista con una asociación, una organización que trabaja en India, donde el rol principal de esta ONG es comunicar a mujeres rurales qué es el Acuerdo de París y qué derechos tienen ellas como ciudadanas del mundo sobre las decisiones que se toman en el marco del Acuerdo de París. Ha sido muy interesante esta experiencia en el estudio de cambio climático y les invitamos a que visiten nuestro canal de YouTube donde están todas las entrevistas que hemos hecho durante estas 2 semanas. De momento la mayoría de las entrevistas está en inglés, tenemos unas cuantas en español y en francés. Sin embargo, es contenido muy interesante, por lo que realmente los invitamos a que revisen todo el material que tenemos, que preparamos durante estas 2 semanas.
Si querés comunicarte con la Ruta del Clima, podés buscarnos en la página web www.larutadelclima.org
o en Twitter y en Facebook como La Ruta del Clima.
Gaia.
Ha sido realmente un proceso de crecimiento y, bueno, y mucho aprendizaje. La primera COP en Lima en 2014 fue más que todo para explorar y para entender qué era lo que pasaba. Parte de la curiosidad de por qué la Ruta del Clima empezó a trabajar en el tema de las negociaciones climáticas fue porque nos dimos cuenta que era un espacio que estaba tal vez a un nivel muy alto, muy técnico y muy de ministerios y no tanto en lo que pasa con la gente o tal vez a nivel de organizaciones no gubernamentales, pero también a un nivel muy elevado, y lo que queríamos era realmente explicarle a la gente qué es una conferencia de cambio climático y qué es lo que pasa y por qué hay tanta gente reunida en un solo lugar discutiendo sobre cambio climático. COP20 en Lima lo que nos permitió fue como entender cómo era que funcionaba una conferencia de cambio climático y en qué espacios podíamos participar. Ya para París, el año pasado, en 2015, fue comunicar cómo era que se estaba logrando construir el Acuerdo de París. Fue muy interesante porque se vio realmente la tensión y la emoción e incluso la alegría de lograr el Acuerdo de París y qué significaba esto para garantizar nuestra vida en el planeta, básicamente. Pese al frío, logramos también comunicar mucho de qué era lo que sucedía y aprender. Y también, por ejemplo, visibilizar el trabajo que hacen delegaciones como la de Costa Rica, donde el equipo negociador de nuestro país es pequeño, pero con una capacidad técnica realmente interesante y buena. Y se esfuerzan realmente y trabajan y sudan la camiseta para sacar adelante las negociaciones y para realmente poner en alto el nombre del país y las acciones climáticas que está realizando Costa Rica para enfrentar el cambio climático. Durante esta COP22, nuestro trabajo también fue ese, comunicar qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se está haciendo a nivel mundial para reducir el impacto del cambio climático y comprender también cómo se va a implementar el Acuerdo de París ahora que ya fue ratificado. Para la Ruta del Clima, las conferencias de cambio climático son momentos de mucho trabajo y muchas acciones, mucha información que llega, y lo que realmente buscamos es poder transmitirla a todas las personas que nos leen, nos escuchan y nos ven en nuestros distintos canales.
Sexta Feria de Economía Social Solidaria, martes 22 de noviembre, en el Pretil de la UCR, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Vení a la UCR y hacete parte de la economía social solidaria.
Habrá venta directa de organizaciones de productoras y productores de todas las regiones del país. Te invitan las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica.
Gaia.
La capacidad del ser humano para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático está relacionada con factores sociales como el sector mujer, indígena y juventud, junto a otros que son especialmente vulnerables al cambio climático. E históricamente, su espacio en la toma de decisiones locales, nacionales e internacionales ha sido muy reducido. En cuanto al sector mujer, tras una larga lucha, se ha logrado que el asunto de género se desarrolle a nivel de COP a través de la gobernanza climática y que, actualmente, esté incluido en el prólogo del Acuerdo de París, lo cual significa un avance importante. Daniela Marín, joven activista, parte de la delegación de jóvenes canadienses desde COP22, nos contó por qué están reunidas en una acción interactiva llamada ¿Por qué necesitamos bigotes para ser escuchadas?, que fue organizada por el Caucus de Mujeres y de Género.
Esta es una acción organizada por el Caucus de Mujeres y de Género del UNFCCC. Estamos acá reunidas porque queremos dar voz a la realidad que vivimos las mujeres, que no somos incluidas en las decisiones a nivel comunitario, nacional y mucho menos internacional. Y esto hace referencia a la realidad política en la que estamos viviendo. Tomemos, por ejemplo, los resultados de las elecciones de los Estados Unidos, el resultado de las elecciones del presidente de las Naciones Unidas. Y ahí nos damos cuenta que, aunque somos las mujeres las que estamos al frente de la lucha de la justicia climática, no estamos incluidas en posiciones de autoridad y de poder. Entonces nuestro eslogan es ¿por qué necesitamos bigotes para poder ser escuchadas? Porque es así como nos sentimos. Somos mujeres, somos personas activas, somos feministas, jóvenes, que estamos aquí luchando, pero no nos dan espacio para poder traer nuestras visiones y lo que conocemos.
Y en cuanto al espacio, ¿qué podrías decir en cuanto al espacio que tienen las mujeres o que no tienen dentro de lo que es la COP21, la COP22 y todo este asunto del Acuerdo París?
Bueno, creo que simbólicamente hay un espacio para las mujeres, pero en realidad es muy limitado y ha sido un espacio que se ha ganado con mucha lucha y que sigue excluyendo a muchas mujeres que no pueden venir a estos espacios, mujeres indígenas, mujeres afro que no están acá. Entonces hay espacio y las mujeres tenemos nuestras demandas, tenemos una agenda bien específica que hemos puesto como parte de las demandas que tenemos a los delegados y delegadas que están acá representándonos, pero aún así hay muy poco acercamiento. Hay mucho análisis de género que no se está aplicando al protocolo ni a los acuerdos. Entonces es ahí donde el hecho de que no se tome como base la realidad de la mujer para crear políticas nacionales con mucho más efecto, las internacionales terminan silenciándonos y afectándonos más. No se involucra la realidad que vivimos las mujeres, sino entonces, que se generaliza.
No se están tomando las decisiones desde la voz de las mujeres y desde las diversas realidades también.
Exacto, y lo que pasa es esto de que el tener 10 mujeres, 20 mujeres o cualquier número en una sesión no significa que estas mujeres están siendo escuchadas, y mucho menos si el grupo de las 20 mujeres solo representa un grupo mínimo dentro del grupo de mujeres, si no tenemos a nuestras hermanas indígenas, afro, racializadas ahí, entonces la realidad de la que estamos hablando y representando es muy distinta y muy limitante.
Entonces, ¿qué mensaje le enviarías a esas personas que están tomando las decisiones?
Que nos vean, que no nos invisibilicen, que nos escuchen, que se tomen el momento para entender un poco de cuáles son las realidades que vivimos y que nos den el lugar que merecemos. Que no solo sea simbolismo el incluirnos en estas conversaciones, sino que realmente pongan atención a lo que estamos pidiendo. Que la justicia climática, si no tiene un enfoque de género, es igual de opresiva, no cambia nada, porque nos afecta de manera distinta, nos vuelve a oprimir, además de las realidades que ya vivimos.
¿Y qué mensaje les darías, digamos, al resto de las mujeres?
Que nos organicemos, que sigamos en resistencia, que aquí estamos y que las que no estamos acá adentro, aquí queremos tener esa voz. Entonces, que resistan, que sigan haciendo presión a nivel local, internacional, nacional, porque así vamos avanzando en nuestra agenda.
Gaia.
Con ese panorama, ¿qué importancia tiene que ustedes estén aquí haciendo ese tipo de activismo?
Yo creo que tiene una gran importancia, tal vez no directamente en las políticas porque no estamos adentro, pero creo que esto pone presión para que las delegaciones escuchen y sepan que estamos pendientes de lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, sirve para traer atención a eso y demandar que haya responsabilidad cuando se tomen decisiones. Creo que también es importante porque estamos creando este espacio para que otras mujeres jóvenes, otras activistas puedan saber que estamos acá y que las vamos a apoyar. Aunque muchas veces no se logra alcanzar a todas las comunidades, el hecho de que tratamos de traer un pedacito de cada realidad acá sirve para fortalecer nuestro diálogo que estamos teniendo como mujeres alrededor del mundo. Son muy pocos los espacios en que realmente podemos encontrarnos y crear solidaridad, y la COP es uno de esos ejemplos, que aunque hay muchas mujeres que no están acá, tenemos representantes de varias naciones, de varias comunidades, y estamos tratando de crear esa solidaridad para poder fortalecer nuestra voz y nuestras demandas.
Gaia. Gaia.
Por otro lado, Marianela Feoli, directora ejecutiva de Funde Cooperación Costa Rica, nos explicó desde COP22 la importancia de que la temática de género se incluya plenamente dentro de la negociación del financiamiento climático.
Creo que hay un tema muy importante con el cambio climático. El cambio climático, cuando vemos el efecto, el cambio climático no afecta por igual hombres y mujeres. El efecto del cambio climático está relacionado con vulnerabilidad socioeconómica, y entonces el porcentaje de hogares pobres está principalmente liderado por mujeres. Entonces quiere decir que el cambio climático tiene un rostro de mujer. Tenemos que trabajar mucho más fuertemente en lograr que el financiamiento para el cambio climático llegue efectivamente a esa población femenina o de hogares liderados y actividades productivas lideradas por mujeres que tienen una mayor necesidad de incrementar sus capacidades y atender y reducir sus efectos al cambio climático, digamos. Mejorar su finca, mejorar acceso a capacitación, acceso a mejores condiciones para poder hacer el cambio.
Gaia.
La lucha de los pueblos indígenas es histórica. Y si bien se han sumado a procesos de negociación internacional como la COP, es porque los pueblos ven la necesidad de proteger los bosques, sus formas y medios de vida. Además, para ellas y ellos, el territorio significa proteger su derecho colectivo. Por eso hay mucho interés de los pueblos de participar de estos eventos internacionales. Si bien ha sido lento, es importante comprender que el protagonismo y presencia de los pueblos indígenas ha ido en aumento. Lorena Terrazas, de Red Pacinde, Bolivia, y parte del equipo de la Ruta del Clima que estuvo en COP22, nos comenta.
Y que se han avanzado en temas como el enfoque que le dan a la adaptación en las comunidades indígenas, en proyectos que se van a ejecutar en este sentido. Y también se ha discutido bastante el mecanismo RED, porque incluye la conservación de bosques donde hay población indígena. Entonces se está luchando por tener salvaguardas o medidas que cuiden y respeten los derechos de los pueblos indígenas viviendo en el bosque, ¿no? Por ejemplo, esos son algunos de los avances. Pero, o sea, esas son las propuestas, ¿no? Pero también se tiene todavía que seguir avanzando, porque si bien RED es un mecanismo global, entonces la discusión es que se hace excepción o hace priorización para los pueblos, y hay muchos que están a favor, otros están en contra.
Por otro lado, Antonio Huáscar Flores, presidente de la Federación Nacional Agraria del Perú, nos cuenta cuál ha sido su experiencia en las cumbres climáticas y sus iniciativas.
Antolín Huáscar Flores, presidente de la Confederación Nacional Agraria en el Perú, que tenemos una organización de 19 regiones del país, somos nacidos en un contexto de reforma agraria y nos interesa este tema de cambio climático, esta conferencia. Por eso estamos aquí, para conocer también, preocupados, aportar nuestras ideas como lo estamos haciendo en esta COP. Nosotros estamos siguiendo desde COP20, fuimos organizadores de Cumbre de los Pueblos, hemos participado dentro del recinto de COP20 y también en COP21 en París, y claro, incorporamos en Lima, por ejemplo, el tema de género. Luchamos de que el artículo 6 se recogiera, por ejemplo, los derechos de los pueblos indígenas como un sujeto, algo que reconozca nuestros derechos, pero ahí había debate porque siempre quieren llevar a un preámbulo, ¿no? Lo que queremos es que se debate, que reconozcan que los territorios de los pueblos indígenas van a ser afectados en este cambio climático, porque ya se nota en la parte andina, donde están sobre 3.000, 4.000 metros sobre el nivel de mar, ya sufren, ya estamos careciendo, por ejemplo, inclemencias naturalezas afecta y eso empobrece también a nuestra población indígena campesina en nuestro país, particularmente en el continente, no solamente en Perú, ¿no?
Gaia.
que queremos que verlo también como visibilizarnos los pueblos indígenas, ¿no? Como has notado de esos días, hay mucha gente andan callados, silenciosamente, pero los indígenas movilizándonos, haciendo bulla, incluso haciendo bulla con tamborcito, es la forma de que estamos presentes, estamos vivos, por lo cual los negociadores no deben olvidar la existencia de los pueblos indígenas, porque allí está bosque, allí está agua, las montañas, las glaciales, está allí, entonces estamos vivos. ¿Quién cuida? ¿Quiénes somos guardianes? Somos nosotros, los pueblos indígenas, por lo cual tenga mayor respeto y que tenga un debate más coherente, ¿no? Y desde allí también exigir a los países poderosos que cada vez más contaminan nuestro ambiente. Es decir, estoy refiriéndome a los Estados Unidos, Japón, entre otros países poderosos que cada vez más siguen fabricando aviones, cada vez más siguen fabricando venenos agrotóxicos, que ese veneno también nos venden a los países en desarrollo. Entonces, esos son los que evidentemente afectan cada vez más, ¿no? Son miles de años y que los que contaminan nuestro ambiente deberían pagar, indemnizar a nuestros pueblos.
Gaia.
Gaia. Un espacio dedicado al análisis de las acciones que tomaremos frente al cambio climático.
Gaia.
Ayer justamente nos reunimos con los negociadores de nuestro país, Perú, nos informaban. Temas de agricultura, por ejemplo, solo está debatiéndose temas de seguridad alimentaria. Nuestra propuesta es, tiene que haber dentro de este debate, como columna vertebral, debe ser tema de agricultura campesina indígena, porque esta agricultura es limpia, ¿no? La agricultura ecológica es lo que enfría el planeta, ¿no? Nosotros no utilizamos agroquímicos, por lo cual contribuimos, ¿no?, con enfriamiento del planeta. Y eso debe ser fuerte debate, particularmente de alimento. Si usted ha notado, en este país estamos en Europa, hemos estado en Francia, hemos estado en Perú, los que han estado en Perú, mira, la diferencia en alimentos, y acá es carísimo y te dan poquitísimo. Estamos sintiendo ya de que alimenten este debate, debe ser así. Y desde ahí estoy diciendo de que basta, ya hay que frenar, por ejemplo, los que fabrican semillas en laboratorios, ¿no? Estamos transgénicos. Y eso es un paquete que van vendiendo en los países ya de Latinoamérica, de Centroamérica. Perú ya tiene 10 años una moratoria, pero ya pasó 3 años, solo quedan 7 años. Sin caso, 7 años termina, posiblemente los grandes científicos van a decir que Perú no pasó nada, por lo cual pasa semilla transgénica. Es un gran peligro para nosotros y que corre el riesgo de que puede desaparecer nuestras semillas tradicionales, nativas, que hasta la fecha mantenemos, que esta semilla es eminentemente algo ecológico y que actualmente poca gente que está dando valor.
Gaia.
Sí, según, claro, hemos estado escuchando, ayer informaron, si están tomando en cuenta, pero todavía no, esta semana han acabado, que es parte técnica, la semana que viene parte política, a veces son parte política, claro, pueden decir, pues, pero ahí ahora se definen las cosas, como en París, lo que se quiere decir, digamos, desde Perú, ¿no? Y que Acuerdo de París, que se mantenga, que se mejore, de esta forma garantice. Y hemos escuchado también el nuevo electo presidente de Estados Unidos que desconocía Acuerdo de París. No sé, haya dicho broma o por jalar votos, pero y es ahora presidente electo. Y queramos o no queramos, influyen los países en desarrollo, ¿no? Particularmente Perú, ¿no? Mucha dependencia tenemos en Perú por un señor que es nacido en Estados Unidos, es norteamericano, pero es presidente de la República del Perú, así lo dijeron los peruanos. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, originarios, campesinos, nos preocupa bastante estos temas cuando traen semilla transgénica o semilla mejorada o traen la tecnología que no es nuestra, finalmente malogra y tergiversa, ¿no? Entonces, estamos hablando también del gran negocio que están, no está debatiendo el tema, bueno, posiblemente no está en la agenda el tema de TPP, ¿no? El Tratado Económico Transpacífico, que eminentemente es más alertante para nosotros, un país poderoso están allí y van a utilizar estas negociaciones, ¿no? Porque, te digo, hay bastante concentración de tierras en nuestros países, igualmente hay bastante presencia de empresas extractivismo que están actualmente ya posicionando, hay sobreproducción, sobredimensionalmente posicionamiento, ¿no? Digamos, las comunidades tienen título de propiedad de tierra y que también vienen por allí como título de concesión, entonces hay doble derecho. Entonces hay una pelea, diría que en Perú ya tenemos 218 conflictos socioambientales frente a los mineros, tanto que contaminan el bosque, derramamiento de petróleo, todo eso. Son parte que contaminan, contribuyen a esta contaminación que estamos hablando. Por eso queremos que los países en desarrollo que estamos tenemos que unirnos, decirles que una voz basta y que por lo tanto haya respeto a nuestro medio ambiente, respeto a nuestros derechos colectivos.
Aunque el señor Donald Trump diga que el cambio climático es un cuento chino, la comunidad científica lo ha anunciado desde hace muchos años. Y hoy lo tenemos encima. La más actualizada información sobre cambio climático y sus consecuencias podés obtenerla escuchando Gaia en nuestro nuevo horario todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio U 101.9.
Gaia.
La juventud es un amplio sector de la población y la eficacia de las acciones climáticas del mundo dependen de su participación. En COP22, la juventud buscó el acceso a espacios donde su voz y opinión tuvo peso, y de esa forma se aseguraron el futuro y la construcción de su presente por medio de una economía sostenible y baja en emisiones. Si bien hay muchos otros sectores importantes que participan en la COP22, estos cuatro sectores han logrado generar incidencia en las decisiones que toman los y las negociadoras para la implementación del acuerdo climático.
Gaia.
¿Sabía usted que los océanos han absorbido desde 1970 el 93% del calor? 80 científicos de 12 países realizaron un estudio denominado Explicando el calentamiento del océano, el cual fue dado a conocer la primera semana de septiembre durante el Congreso Mundial de la Naturaleza que tuvo lugar en Hawái, Estados Unidos. Según el estudio, los océanos del mundo absorbieron el 93% del calor generado por el planeta desde 1970, y con ello ayudaron a que este no se sintiera en la superficie terrestre. Sin embargo, los ecosistemas y ciclos de vida se alteraron. Muchas especies están migrando en dirección a los polos para buscar aguas más frías, y esto está impactando las pesquerías. Estas migraciones, causadas por razones del clima, son entre 1.5 y 5 veces más rápidas que cualquier cosa que hayamos visto sobre la Tierra, según lo indicaron los autores del estudio. Según esta investigación, por cada grado que sube la temperatura media del océano, el número de huracanes aumenta a un ritmo de entre 25% y 30%. El estudio también proyecta un incremento en la temperatura oceánica de entre 1 y 4 grados Celsius para el 2100.
Este programa es una coproducción entre Radio U, Latin Clima y La Ruta del Clima.
Gaia.
Para informarte sobre cambio climático, te esperamos el próximo lunes a las 8 de la mañana.